Y fue interesante porque a medida que hacíamos esto, donde hacíamos una transición de lo que fue la escuela dominical, donde vimos la dignidad del Cordero, su exaltación, como Él es digno de ser rey sobre cielo y la tierra, de movernos a eso, a pensar en su humillación, lo que lo llevó a la cruz, porque fíjense que Él es Dios, Él es deidad, pero se humilló para morir en la cruz, su sangre sobre esa cruz, para darnos la salvación a nosotros. Es una figura increíble, increíble, una humillación increíble. Y eso es una demuestra y un ejemplo práctico para nosotros. Y algo que queremos ver hoy. Yo en la escuela dominical me enfoqué en un tema muy, muy central, teológico, donde figuramos a nuestro Señor Jesucristo, lo exaltamos, lo adoramos como el Rey que es y digno de ser algún día sobre cielo y tierra. Estuvimos recordando la gran teología de lo que es la redención, de lo que es la expiación de Cristo, cuando estuvimos participando de la cena del Señor. Pero ahora quiero que con todo eso en mente, que el Señor es el único exaltado, digno de todas las cosas, y con la manera que Él se humilló, que ahora nos enfoquemos nosotros en algo muy práctico. Que debido a su humillación, y mirando a su humillación, que nosotros ahora tengamos una actitud humilde. Hace unos años salió un libro de literatura cristiana acerca del matrimonio, que rápidamente se convirtió en uno de los libros más vendidos, uno de los bestsellers del año. No voy a mencionar el título, no voy a mencionar el autor, porque quizás algunos de ustedes lo han leído, pero este libro proponía que la felicidad y la unidad en el matrimonio era posible siempre y cuando la pareja cuidaba de dos cosas en esa relación. Y estas eran las dos cosas. Este libro decía que era importante que el hombre fuera respetado, el hombre necesita ser respetado, y que la mujer necesita ser amada. Entonces, si el hombre es respetado y la mujer es amada, va a haber unidad. La idea principal del libro es que el hombre más que nada necesita sentirse respetado por su esposa y la mujer más que nada necesita sentirse amada por su esposo. Y el autor utilizó, porque es un libro cristiano, muchos versículos bíblicos para presentar esta supuesta solución a los conflictos del matrimonio y a fomentar la unidad en la relación conyugal. Quizás ustedes han leído este libro y voy a decir desde ya, el libro presenta varios principios buenos, dignos de seguir, me parece, de ser considerados y ser aplicados. Sin embargo, hay un problema. Hay un problema con lo que el autor destaca. Y este problema presenta un peligro sutil para la relación matrimonial o cualquier otra relación. Y es esta. Es demasiado fácil aplicar lo que el autor está presentando de una manera egocéntrica. Donde yo necesito el respeto de mi esposa, o el caso de la mujer, yo necesito del amor de mi esposo y tengo derecho a tal. Si ella cumple con su parte, yo cumplo con la mía. Bíblicamente, mi actitud hacia otra persona no debe ni puede depender de su actitud, de la actitud del otro hacia mí. La Biblia no me dice que yo tengo derecho a cierto respeto, amor o beneficio de otros. Entonces yo entiendo lo que el autor quería decir. Yo entiendo que en Efesios 5 se habla de que la mujer debe someterse, respetar a su esposo. Se habla de que el esposo debe amar a su esposa. Pero no es que el esposo es digno de eso, ni que tiene derecho a eso, me lo tienes que dar para que yo te respete, ni la esposa necesita eso. Y hermanos, nuestra naturaleza y nuestra cultura nos dice que tenemos derecho a muchas cosas. Entre tantas tenemos derecho al respeto y al amor de otros. Si no la dan, no tenemos por qué darnos a ellos o por ellos. Sin embargo, la clave para la unidad, sea en el matrimonio, sea en la iglesia, no es el amor ni el respeto necesario y merecido por los involucrados, sino la clave, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a Pablo en nuestro pasaje de hoy, es una mentalidad completamente humilde. La clave para la unidad en la iglesia es una mentalidad completamente humilde. Y por eso le resaltaba lo que estuvimos hablando hoy en la escuela dominical y lo que estuvimos viendo aquí en la cena del Señor, porque el ejemplo primordial para nosotros tener una mentalidad humilde es el Señor Jesucristo, su humillación. Nuestro pasaje de hoy, Filipenses 2, si tienen sus Biblias, Filipenses 2, vamos a estar viendo del versículo 1 al 4. Pero el versículo 1 al 4 se basa en lo que dice en el versículo 5 al 8, que es la humillación de Cristo justamente. Por eso me encanta que podemos tener toda esta conexión. Jesús, siendo digno de tener el amor y respeto, la adoración de todos, Él se humilla como nadie más lo ha hecho. Y nosotros, pecadores, que fallamos, pensamos que tenemos derecho a algo. La clave para la unidad es una mentalidad completamente humilde. Una mentalidad que reconoce que no merece absolutamente nada y está dispuesto a darlo todo gracias al carácter bondadoso del Dios Trino y al poder del Evangelio obrando en su vida. Ahora, entendamos un poco en cuanto a la carta a los Filipenses. Porque obviamente la falta de unidad no es exclusivo al matrimonio, porque desde su comienzo la iglesia ha enfrentado el problema de la división personal y grupal. El apóstol Pablo escribía cartas a las iglesias que plantaba y las iglesias que servía. Y pocos años después, parece que casi todas, cada una de ellas, tenía problemas en cuanto a la unidad. Y entre ellas estaba la preciosa iglesia en Filipos. Ahora, la iglesia de Filipos, hermanos, a mí me encanta la carta a los Filipenses. Me encanta. Y Pablo dice, esta es una iglesia ejemplar. Es una iglesia, él la escribe, que la ama entrañablemente. Él desea estar con ellos. Está en la cárcel, en Roma, él desea estar con ellos. Esta era una iglesia, en las palabras de Pablo, compañera en el Evangelio. Había compañerismo entre Pablo y los creyentes en el Evangelio. Y prácticamente todo el capítulo 1 trata con la centralidad del Evangelio en la vida personal de Pablo, pero también en el compañerismo con los filipenses. Y si leemos esto, ustedes se dan cuenta enseguida. Él agradece al Señor por la fe, por el amor de ellos, por la comunión que tiene con ellos en el Evangelio, por ser participantes de la gracia con Pablo. Mira, yo oro personalmente, ahora que vamos a Argentina con misioneros, oro al Señor por iglesias como esta. Ellos están involucrados, están orando por Pablo, están mandando cartas. ¿Cómo estás, Pablo? Están queriendo darle, o sea, ayudar en lo que sea. Una bendición. Pablo tiene un afecto muy especial por esta iglesia. Dice, tengo el afecto de Cristo hacia ustedes. Increíble esas palabras. Y Pablo dice que hasta está dispuesto a negarse la libertad y aún, en el capítulo 1 al final dice, aún se negaría el cielo el estar con el Señor. Dice, para mí morir es ganancia, pero sabiendo que es mejor para ustedes que yo me quede, estoy confiado de que me voy a quedar. Se negaría hasta el cielo y estar con el Señor en este momento por causa del Evangelio, por causa de ellos. Capítulo 1, cuando lo terminamos, terminamos alentado y movido por las cosas que ha hecho el Evangelio en la vida de Pablo en diferentes partes del mundo. Una iglesia, hermanos, ejemplar. ¡Ejemplar! Una bendición. Pero es una iglesia que tiene problemas de unidad. Yo doy gracias al Señor estar aquí. Me encanta estar aquí, me encanta escuchar al Pastor Enrique. Me encantó poder darle el diploma. Me encantó ver la cara de él cuando la recibió. Y me encanta que es algo que muestra su esfuerzo. Él ama la palabra. Él ama, los ama a ustedes. Es una iglesia, digamos, saludable porque se le está enseñando la doctrina sana. Pero la iglesia de Filipos era una iglesia sana, con amor, con fe. Pero había problema de unidad. La división entre los hermanos de la iglesia de Filipos era obvia. Se ve a través de la carta. Hay tantas referencias variadas de Pablo a este problema. Hasta menciona dos mujeres al final de la carta, capítulo 4. ¿Se acuerdan? Evodia y Sintique. Ruego que vivan en armonía. Ruego. Era tan obvio este problema de la unidad. Y después de animarles con la centralidad del Evangelio en sus vidas y su relación, Pablo ahora les exhorta a un comportamiento. A un comportamiento que es digno del Evangelio, dice ahí versículo 1, 27. Y en el contexto grande del versículo 20, capítulo 1, 27 hasta capítulo 3, hay también este sentido de que debemos vivir dignos de nuestra ciudadanía, que no es terrenal, sino una ciudadanía del cielo. Y fíjense, lean conmigo ahí versículos 27 y 28 en particular, porque van a ver que esta exhortación, ahora que he hablado tanto del Evangelio, de la hermosura del Evangelio, lo que está haciendo en Pablo, lo que está haciendo en la iglesia de los filipenses, él ahora le dice, los exhorta, tengan este comportamiento, hermanos. Tengan este comportamiento que es digno del Evangelio. Y lo dice, empezando en el 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. ¿Firmes cómo? En un mismo espíritu, combatiendo unánimes, fíjense esas palabras, por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen para que ellos, ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Un enfoque en esta exhortación a la unidad, de que ellos peleen la buena batalla de la fe, por decirlo así, unidos. No lo hagan individualmente como si fuera un cristianismo que cada uno personalmente sale y vive para el Señor. Hay personas que se quedan en su casa, dicen, yo soy parte de la iglesia de John MacArthur o de Henry Tolopilo, pero vivo en mi casa, o sea, pero miro en mi casa y hablo con algunos cristianos de vez en cuando. Eso no es la iglesia. La iglesia es una congregación de hermanos unidos, juntos, sirviendo. Día a día tienen momentos juntos, comparten juntos. Es hermoso. Y en nuestro pasaje, de hoy, Filipenses 2, 1 al 4, Pablo exhorta a estos creyentes a la unidad entre ellos, entre hermanos, y usa tres principios para desarrollar esta exhortación. En el versículo 1 vamos a ver la unidad de la iglesia está basada en el carácter bondadoso de Dios. Por si están tomando notas, la unidad de la iglesia está basada en el carácter bondadoso de Dios. Segundo punto, En el versículo 2 vamos a ver la unidad de la iglesia requiere una mentalidad renovada. La unidad de la iglesia requiere una mentalidad renovada. Y los versículos 3 al 4, que es lo principal del pasaje, el meollo, podríamos decir, es la unidad de la iglesia requiere una actitud, una mentalidad, también podríamos decir, humilde. Una actitud de humildad. Versículos 3 y 4. Hermanos, como les mencioné al principio, esta actitud no es natural. No es algo que ya está en nosotros. O sea, si eres creyente hoy, debería ser evidente en tu vida. Pero es algo que tenemos que seguir recordándonos. Tenemos que seguir predicándonos el Evangelio a nosotros mismos, la verdad de las Escrituras, para que esto sea una convicción, una mentalidad, como vamos a ver. Necesitamos del Espíritu. Necesitamos depender de nuestro Señor para vivir de esta manera. Porque, hermanos, otra cosa, no es una opción tampoco para el creyente. Es aquí una exhortación. Vivan de esta manera. Preocúpense por la unidad. ¿Y cómo tenemos unidad? Nos va a decir Pablo acá. No es, bueno, acepto lo que tú dices y lo que tú dices no lo comparto. Bueno, me peleé con esta persona, pero la unidad la mantenemos si la ignoro y cada uno por su lado. No. No es tampoco, como la ilustración al principio, si tú me honras a mí, me respetas a mí, yo te respeto a ti. Tampoco. Yo sé que eso suena bastante bien, como, ay, pero es bueno el respeto mutuo, sí. Pero no es el requisito para la unidad. La humildad completa es el requisito para la unidad. Y eso lo vamos a ver en nuestro pasaje. Entonces, primero, la unidad de la iglesia se basa en el carácter bondadoso de Dios. Lean conmigo capítulo 2, versículo 1. Por tanto, habiendo escuchado la exhortación a tener cierta actitud, cierto comportamiento unido, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Noten este primer versículo, estas oraciones condicionales, donde dice, sí, hay alguna consolación, sí algún consuelo, sí alguna comunión del Espíritu, sí algún afecto, sí alguna misericordia. Suena como si fuera una condición, ¿no? En el sentido de que pone duda si existe o no. Pero este no es el punto de Pablo aquí. En el original es muy claro que estas cosas son verdad. Solo es como para hacerte pensar, ¡creyente! Si ya estás disfrutando de todas estas cosas, consolación, consuelo, amor, comunión, afecto, misericordia, esa es la premisa para la manera que te debes comportar. ¿Y cuál es la premisa? Me encanta cuando Pablo hace esto. Pones una base fundamental, teológica, sobre cómo nosotros debemos actuar. Y esa base teológica trata de los atributos de Dios de los cuales los creyentes se benefician día a día. Los creyentes experimentan, nosotros experimentamos el estímulo, el consuelo, el amor, la comunión, el afecto, la compasión. Este pasaje, hermanos, me hace pensar a mí en Efesios 1. Si han leído Efesios 1, 3 al 14, yo no sé si le pasa a ustedes, pero yo me mareo. ¿Por qué? Porque habla de doctrina tras doctrina que está a nuestro favor. En Cristo fuiste, pum, y empieza, predestinado, escogido, tienes herencia, esto y lo otro. Y cada palabra es como que, no, hay que frenar ahí porque no entiendo. O sea, yo sé que hay mucho contenido en esta teología, en esta palabra. ¿Qué es? Pablo lo hace a propósito. Él quiere que tengamos ese shock. ¿Qué? ¿Yo? ¿Creyente? ¿Pecador? ¿Tengo todas estas verdades a mi favor? Vamos a hablar un poquito de eso mañana con los hombres. Y la idea es que, si lo fuéramos a ilustrar, es como si nosotros intentáramos tomar agua con una de esas mangueras de los bomberos. ¿Saben a lo que me refiero? Pero en esas cosas, intentás tomar agua de eso y te saca la cabeza. O sea, una potencia tremenda, es un shock. No puedes. Y Pablo quiere que nosotros seamos shockeados con la realidad que disfrutamos nosotros día a día como creyentes. Y Pablo les dice, si ustedes que lo han hecho, han disfrutado de la consolación, pienso en 2 Corintios 1, el Dios de toda consolación que nos conforta, si un consuelo de amor, si una comunión que disfrutamos en el Espíritu, según afecto entrañable que Pablo dice que sí hay en la iglesia entre ellos, si hay una misericordia de Dios que sí la disfrutamos, porque el Señor ha dado a su Hijo por nosotros, pecadores que no lo merecemos. Si toda esta base teológica es verdad de ti, actúa de esta manera. La unidad de la iglesia se basa en el carácter bondadoso de Dios hacia nosotros. No lo merecemos, no merecemos las verdades que están a nuestro favor. Es todo obra suya y para la gloria suya. No tenemos derechos a ninguna de estas cosas, es el punto. No teniendo derecho a todo esto, Dios te lo dio. Y teniendo la base en mente, ahora vemos que Pablo dice, si entiendes eso, entiende también que la unidad de la iglesia requiere una mentalidad renovada. Puesto, la idea es esto, puesto que te has beneficiado, que has beneficiado del carácter bondadoso de nuestro Dios trino de manera inmerecida, ahora adopta una mentalidad unida. En esencia, una actitud, una mentalidad que se destaca en demostrar actitudes bondadosas a personas, otras personas inmerecidas, de parte de nosotros creyentes inmerecidos y sin derechos a nada que no sea la muerte. Pablo dice, tú te has beneficiado de la bondad de Dios de una manera muy especial, particular. Ahora beneficia a otros con una actitud humilde. Porque tú tampoco te mereces nada. Ellos no se lo merecen, pero vos tampoco te mereciste nada. Y me encanta cómo Pablo los exhorta a esto. Versículo 2. Empieza, completad mi gozo. Miren lo pastoral que es Pablo. Ella venía diciendo que ellos le llenaban de gozo. Me llenáis de gozo con todo lo mencionado anteriormente. Amor, compañerismo, generosidad. Pero dice estas palabras, me encantan, completad mi gozo, pero hagan que mi vaso se rebose. Mi vaso estaba a tres cuartos. Estaba a tres cuartos. Y me encantaba, me da gozo, pero hagan que se rebose. Que mi gozo sea más allá de lo que está ahora. Y lo que Pablo comunica acá es que para él es algo personal la unidad. Hermanos, les garantizo que cuando hay problemas de unidad en su iglesia, no le afecta solamente a ustedes. Cuando Pablo escribe a los filipenses, en su introducción, algo muy único de esta epístola es que también hace un énfasis especial a los líderes de la iglesia. Les aseguro que cuando hay problemas de unidad en su iglesia, también le duele a su pastor. Como Pablo le duele cuando hay falta de unidad, cuando hay choques, cuando hay discordia, murmuraciones, algo típico en los filipenses, falta de armonía, egoísmo, orgullo manifestado de tantas maneras, eso duele a un pastor. Pablo lo dice aquí: completad mi gozo. Y las palabras que usa Pablo aquí, muy interesante cómo él expresa la manera que llegamos a la unidad. La unidad de la iglesia requiere que tengamos una mentalidad renovada. Miren cómo lo dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, palabra de unidad, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, la unidad ahí, si la erramos, si la pasamos por al lado, estamos dormidos. Porque obvio ahí, ¿no? O sea, cuatro veces menciona una palabra, un sinónimo de unidad. Pero noten que la primera frase y la última tienen la misma palabra, sintiendo y sintiendo. Y esto no es un sentimiento como que yo me siento bien hoy, me siento mal, me siento frío, me siento enojado. La palabra aquí tiene que ver con justamente lo que le mencioné, una mentalidad. Tengan una mentalidad, una convicción, una manera de pensar, una perspectiva unida. En la vida tenemos convicciones acerca de cómo nos comportamos. Por ejemplo, aunque monetariamente quizás a alguien le convenga o a mí me conviene mentir en mi reporte de impuestos porque me da un poquito más de dinero, no lo hago porque tengo una convicción, una mentalidad, cierta mentalidad hacia el robar que me impide hacer eso, o debería impedirme como creyente. Es la idea de tener cierta ética moral. Y Pablo, a través de esta carta, les dice a los filipenses: tengan esta manera de pensar, esta mentalidad, seamos personas de convicción en cuanto a la verdad. Y en cada en particular, en cuanto a la unidad. Vamos a llegar a esto en un momento, pero ¿cuántos de nosotros realmente tenemos una convicción en cuanto a la humildad? Yo imagino que ustedes tienen convicciones de muchas cosas, con sus hijos, cómo criarlos, qué pueden comer, qué no pueden comer, venir a la iglesia, no venir a la iglesia. Pero ¿qué tal una convicción, una mentalidad firme en cuanto a la unidad y cómo me comporto con los hermanos? Que están constantemente pensando, bueno, si esta persona me hizo esto o me hace este mal, yo debo reaccionar así, o voy a reaccionar así. Imagínense como si fuera la iglesia, si todos tuviéramos una mentalidad, una actitud renovada en cuanto a los conflictos, los problemas. Y muchas veces no queremos eso, porque somos orgullosos y nuestro orgullo predomina. Queremos ese respeto, queremos tener esos derechos firmes en nuestras manos. Esto era el contexto en el que vivían los filipenses. En el mundo greco-romano del primer siglo, las personas se caracterizaban por la importancia y anhelo de un estatus destacado. Dice un autor, un historiador, la sociedad estaba estratificada en clases y rangos. Por lo tanto, había una gran preocupación por el honor, por la reputación y por la preservación de lo que llamaban el cursus honorum, la secuencia de oficio, de posición. O sea, quería ser parte de la élite. Qué bueno o qué lindo ser parte de la élite social, porque ellos mantenían el rango y la influencia sobre el resto de la sociedad. Pablo quiere evitar que por la situación, por el problema de orgullo, quiere evitar la situación como la de Corinto, donde la carnalidad era tan evidente en sus famosas contiendas. 1 Corintios 1:11. Pablo quiere frenar esta actitud divisiva en la iglesia de los filipenses antes de que la animosidad entre ellos llegue a un punto en que ellos empiecen, como dicen Gálatas, unas palabras muy fuertes, empiecen a morderse entre ellos y a devorarse los unos a los otros. Gálatas 5:15. Y uno dice, wow, ¿qué estaba pasando en esa iglesia? Hermanos, suena duro, pero pasa en nuestras iglesias de hoy, donde nuestro orgullo nos atrapa tanto. Nuestra mentalidad orgullosa, nuestras convicciones orgullosas nos atrapan tanto que actuamos de una manera fuerte e indebida hacia otros. Entonces, lo que Pablo está pidiendo aquí, con mucho amor, pastoreando estas ovejas, le está pidiendo que su mente, que tengan una renovación mental y que ésta sea continua. Que sus mentes sean renovados, cambiados, transformados, reformados. Que pasemos de ser individualistas y secretamente obsesionados con el honor, con el reconocimiento y con el ordos honorarium, a una mentalidad de otros primero. Una mentalidad de que somos nosotros, juntos, que tengamos una unidad de pensamiento, una unidad de amor, de afecto, una unidad de supervivencia física y más aún que la física, donde nos ayudamos mutuamente, espiritual. Mi esposa va a compartir un poquito mañana acerca de la oración. Muchas veces oramos por cosas nuestras, físicas, salud, económicas, quizás aún de salvación, que es obviamente bueno, pero oras por la salud espiritual de los creyentes. ¿Te importa tanto? ¿Tienes una mentalidad renovada que tu convicción te lleva a preocuparte por otros antes que a ti mismo? Y como le dije, la renovación mental tiene que ser continua. Tiene que ser continua porque si esto fuera una realidad donde dice los creyentes son así, creo que la mayoría estaríamos dudando de nuestra salvación hoy, porque no somos así. No somos así. ¿Cómo logramos ser así? ¿Cómo llegamos a tener esta renovación mental? Debemos exponernos a las verdades bíblicas diariamente. Hermanos, la palabra de Dios es un pozo profundo, sin fondo y rebosando con agua fresca y saciante. Son esos pozos de agua. Una vez con mi esposa, cuando fuimos de luna de miel, nos fuimos a, era como un pozo dentro de un cerro, una montaña, y te tirabas adentro de un agua fresca. No lo podía creer. Yo, ¿esto de dónde salió? Cuando yo me baño, el agua sale marrón. No, mentira, no está tan mal, lo vivimos. Pero estaba muy fresca el agua. Yo digo, esto podría tomarlo, aunque estoy adentro del agua. La palabra de Dios es un pozo sin fin de agua fresca y saciante. Pero nuestras mentes son un balde que tiene agujeros, aberturas en el fondo, y se nos escapa fácilmente el agua. La metemos en ese pozo de agua fresca, pero necesitamos rellenarlo continuamente porque se nos escapa. Nuestro impulso natural y pecaminoso es pensar individualmente, un enfoque en el individuo en vez del enfoque grupal. Pero podemos renovar nuestras mentes. Podemos, si nos estamos metiendo en la palabra de Dios y meditando en pasajes como este. Entonces la unidad de la iglesia se basa en el carácter bondadoso de nuestro Dios trino. La unidad de la iglesia requiere una mentalidad renovada. Y en los versículos 3 y 4 Pablo nos dice que la unidad de la iglesia requiere una mentalidad o una actitud de humildad. Ya le dije que nuestra mente tiene que ser reformada, pero ahora Pablo nos declara y nos aclara cómo debe ser reformada. ¿Cuál es la mentalidad que debe tener una iglesia unida? Es una mentalidad, es una actitud humilde. Esta es la esencia de nuestro pasaje, hermanos. Queremos tener una mentalidad humilde, un reflejo de la mentalidad de nuestro Señor Jesucristo al entregarse totalmente por nosotros en la cruz. Solo como referencia, miren el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir, es la misma palabra que vimos en el versículo 2, esta manera de pensar, esta mentalidad, la cual hubo en Cristo Jesús, y después desarrolla cuál fue esa mentalidad. Y la vamos a ver en un momentito a los detalles de ese pasaje. Versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esto se refiere a egoísmo, a exaltación propia. Hermanos, nada, ninguna actitud, ninguna mentalidad nuestra debe gritar, yo primero, yo. Esos son los niños, ¿verdad? Mío. En inglés, mine. Yo sé que no lo gritamos así. Espero que no. Pero a veces los vivimos. Nada de nuestra vida, en nuestra vida, debe gritar yo primero. Esa es la contienda. O nada debe gritar yo merezco. O tengo derecho a cierto reconocimiento. Esta es la vanagloria, un reconocimiento falso. Porque realmente no somos personas que merecemos reconocimiento, ni gloria, ni respeto, ni amor. No nos merecemos eso, hermanos. Sáquenselo de la manera de pensar. Quítenlo de su mentalidad. Nada hagamos con esa mentalidad. Esposo, esposa, hermano y hermana que tienen contiendas. Cuando te hagan mal, no le hagas mal de nuevo. No es lo debido. No te mereces su respeto. Obviamente es saludable que cada uno piense humildemente hacia el otro. Esa es la idea. Humildemente nos servimos el uno al otro. Pero no lo esperes al punto de que tu actitud, tu mentalidad depende del otro. Eso es tener, como dice Pablo, es hacer cosas por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No tienes derecho a sentir orgullo por tu propia vida, porque el único derecho que tienes es a la muerte. Esto es claro en Romanos 3, todos merecemos la muerte. Sino que ahora con humildad, el atributo de la humildad, el teólogo sudafricano Andrew Murray dijo, la humildad como atributo no es más que un simple consentimiento de parte de la criatura que Dios es todo. Y como resultado la criatura rinde su voluntad únicamente a la obra de Dios, sea lo que sea. Y la actitud, hermanos, que Dios demanda de nosotros como criaturas que no merecemos gloria, es humildad. ¿Y qué es la humildad? Aquí es considerar, dice ahí, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Considerar tiene que ver con reconocer como superior, tratar de esa manera, aunque no lo sea o se lo merezca. Y eso es difícil, ¿no? Porque uno dice, bueno, si yo estoy jugando un deporte, si estamos jugando al fútbol, al básquetbol, si yo realmente soy mejor que este tipo al lado mío, que yo le diga qué buen jugador que eres, mucho mejor que yo. Es casi como que estamos mintiendo, ¿no? Porque no es. Juega muy mal. Si es de voleibol, yo de los peores. Pero la idea es que lo trates, que le des, lo trates tan superior a ti mismo, casi como si fuera mejor que tú. Reconócelo como superior. Trátalo de esa manera, aunque no lo sea. Enfócate en la gracia del Señor en su vida. Hermanos, vamos a reconocer pecados, errores de hermanos en nuestra iglesia, pero puedes, en vez de enfocarte en esas cosas y darle vuelta, que somos de hacer eso, yo soy el primero, evaluamos situaciones, excusamos nuestra mala manera de pensar de ellos, con que soy una persona evaluativa, me gusta ver las cosas, aprender de los errores de los demás, pero ojo, porque no está bien pensar y meditar y dar vuelta en nuestra mente en lo mal de otra persona, en el pecado de otra persona, sus debilidades. Lo que tenemos que hacer es pensar, meditar en las gracias, las pequeñas gracias del Señor en su vida. Eso debemos hacer. La aplicación de considerar a otros superiores o más importantes es, como dice en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo demás. Esto me encanta porque en el original no hay como un objeto destacado en este versículo, no mirando cada uno por la salud o por el bienestar, sino que lo deja abierto, cualquier cosa. Mira por el bien en cualquier cosa de los demás antes que en lo tuyo. Puede ser en las finanzas, la educación, el bienestar, la felicidad de los demás. Pablo rehusó libertades cristianas propias a causa de la conciencia de sus hermanos. Él podría haber hecho varias cosas, comido carne sacrificada a los ídolos. Él dice, en conciencia limpia, yo lo podría haber hecho. Pero por amor, por poner las necesidades del otro, aún de sus enemigos, aquellos que lo odiaban, no lo hago. No lo hago porque considero las necesidades de los demás como más importantes que las mías. Hermanos, hay tantas aplicaciones que podríamos tratar aquí, en matrimonio, en la iglesia. ¿Cómo debes tratar a tu esposo, tu esposa? Ponerlos a ellos antes que a ti mismo. Podríamos pasar horas aquí. Podríamos decir, compartan. ¿Cómo podríamos hacerlo? Y hay mucho. Pero quiero que el principio quede en sus mentes. No clamen o no reclamen ningún derecho o ninguna necesidad propia como la base para tratar a los demás. No mires a eso, sino mira a Cristo y a su humillación como la base. Y ahí piensa en cómo actuar. Porque el ejemplo supremo es el Señor. Debemos tener la mente humilde del Señor Jesucristo. Eso es lo que le decía en versículo 5. Y miren, y solo le quiero resaltar algunos de estos puntos de los versículos ahí del 5 al 9, porque 5 al 8, perdón, porque pienso que esto es la manera que nosotros agarramos el balde de nuestra mente, la metemos en el pozo de la palabra de Dios y nos alimentamos para realmente tener esta mentalidad. Y por eso quiero resaltar cómo Pablo lo hace. Nos dice qué hacer y después nos da el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Quién, dice el versículo, otra vez en el 5, haya pues en vosotros este sentir, esta mentalidad, esta convicción, esta perspectiva que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo la forma, siendo la esencia, la forma de Dios, primeramente no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse? Él no estimó su posición exaltada como deidad, como algo a que aferrarse. Su esencia, hermanos, la esencia del Señor Jesucristo es la misma que la de Dios Padre. Pero al estar exaltado de esa manera, Él decide no aferrarse a eso, sino humillarse, embarrarse con, en un sentido, la humanidad. Lo podríamos ilustrar de la manera que si fuera un rey que se va de su reino rápidamente, se va de su reino para experimentar lo que están viviendo las personas bajo su dominio. Y lo que hace es se quita todas las ropas reales, se pone trapos, sale a su dominio y allí lo maltratan, le pegan, lo tiran al barro, le escupen encima. Y uno dice, miramos una foto del rey en su trono, en su realeza, y el rey ahora embarrado, maltratado, tirado por el suelo, estos no se parecen. Bueno, sigue siendo el rey, pero el rey decidió por su propia voluntad embarrarse, meterse con la humanidad y sufrir de esa manera. Vamos a ver lo que sufre. Él tenía todo derecho. Él tenía toda, si quería, toda necesidad en un sentido de estar allí, mantener su esencia, pero él no lo hace. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino dice también que se despojó, se niega temporalmente los beneficios de su posición exaltada para compartir y ser limitado por la naturaleza humana. Increíble. Se niega, aunque nunca fue quitado de él sus atributos, siempre siguió siendo tanto Dios como lo fue antes de tomar la humanidad, pero él se niega. Los tiene ahí, los puede sacar en cualquier momento, si él quería. Pero se los niega para compartir, ser limitado como son limitados los humanos. Así se va humillando. Esa es la mentalidad de nuestro Señor. Y después finalmente se humilla. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como diciendo, y si lo anterior que hizo el Señor Jesús ya no era radical y extraño, ahora se niega tanto a sí mismo que desciende hasta el punto social y de reconocimiento más bajo posible. En el tiempo romano, el ser asesinado, matado por cruz, era lo más vergonzoso, lo más bajo que uno podría llegar. Y esto es Dios. Esto es el creador del universo, digno. Digno de la potestad, digno de adoración de toda su creación, y se humilla por personas que no lo merecen. Cristo te consideró superior a sí mismo, aunque no lo eres y no lo mereces. Él se humilló por ti, siendo el único que merecía todo. Lo único que no merecía era humillarse de tal manera. Entonces, creyente, hoy, date cuenta que cuando eres capturado por la humildad de Cristo, no tiene sentido la división, la contienda y el conflicto entre hermanos. Y yo sé que leyendo estos versículos, si tuviéramos una columna, dos columnas, teniendo el egoísmo, la contienda, la vanagloria de un lado y la humillación que debemos tener de otro lado, nosotros entendemos y conocemos bien claramente la columna del egoísmo, de la contienda, de la vanagloria. Y nos cuesta mucho figurar todo lo que abarca una mentalidad humilde. Yo a veces, no sé si les ha pasado que a veces piensan en algo de Dios, algún atributo, como la eternidad de Dios, y la mente se les cansa solo pensar, el Señor es, o sea, siempre fue, siempre será. Me acuerdo cuando era niño hasta me enojaba, pensando que no puedo entender eso, que no hay principio, no hay fin a Dios. Bueno, a veces, no como cuando era niño, que me frustraba demasiado por eso, en vez de confiar y creer, a veces veo cuánto me cuesta poner mi mente y tener una mentalidad humilde, lo que conlleva, cómo debería ser mi actitud hacia mi esposa, hacia mis hijos, hacia los demás alrededor mío, hacia mis enemigos, por decirlo así, o los que me tienen como enemigo. Pero hermanos, si nos saturamos diariamente con las verdades del Evangelio y las Escrituras, el cambio de paradigma de nuestras vidas, donde nuestra tendencia, en vez de ser la contienda, la vanagloria, el orgullo, puede cambiar. Si te saturas constantemente en esas preciosas verdades, es posible. Esta mentalidad la adoptó Pablo, la adoptó Timoteo, Epáfras, son tres personas que se destacan aquí como ejemplos, y para cada uno se usa esta palabra de tenían una mentalidad tal, así, hacia el Evangelio, hacia los demás. Tú y yo podemos adaptar esta mentalidad humilde. Podemos vivir dignos del Evangelio y comportarnos como ciudadanos del cielo y no de la tierra. Y hermanos, si lo hacemos, algún día, como Cristo fue exaltado por su humillación y por su sentir, por su mentalidad, por su humillación para nuestro beneficio, nosotros también, si nos humillamos, si estamos dispuestos a ser pisados, atropellados por los hombres, igual servir de una manera correspondiente como Cristo lo hizo, nosotros también seremos transformados. De este cuerpo de humillación, dice el capítulo 3, versículo 20-21, para que sea semejante al cuerpo de gloria de nuestro Señor. Como hablamos esta mañana, pensando en nuestro futuro reinado con el Señor Jesucristo. Otro detalle de ese futuro es que nuestro cuerpo ahora de humillación, donde vamos a ser pisoteados, vamos a sufrir contiendas de otros aún. Aún cuando nosotros somos humildes, cosas no van a pasar. Vamos a ser exaltados. Un cuerpo de gloria. Entonces, hermanos, les animo, les exhorto, en vista a lo que hizo Jesús, en vista a la humillación de Jesucristo, en vista a todo lo que disfrutamos por ser creyentes bajo la bondad de nuestro Dios Trino, tengamos una mentalidad humilde. Tengamos una mentalidad que pone a los demás primero. Nos ponemos bajo ellos, a su servicio. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, humillémonos. Genuinamente. Para bien de la iglesia y para la gloria de nuestro Señor. Oremos. Padre, te agradecemos nuevamente, Señor, por este tiempo en tu palabra. Padre, nuevamente frenamos nuestras mentes, pausamos nuestras vidas, Señor, y meditamos en el hecho de que tu palabra tiene poder hoy. Tiene poder, tanto poder como la palabra que hablaste cuando creaste todas las cosas. El mismo poder tiene la Escritura y puede transformar nuestras vidas. Puede obrar en nosotros y lo hará en muchos de nosotros. Oramos que hoy ocurra en nosotros y que cause en nosotros una mentalidad, una actitud humilde. Y que esa actitud humilde, Señor, nos lleve a una unidad como iglesia. Padre, que no solamente queramos ser una iglesia unida y expresemos eso en un vacío, Señor, sino que se manifieste ese deseo por medio de una actitud, una mentalidad humilde. Que nos entreguemos. Nos humillemos para el bien de otros, aunque no lo merezcan. Y lo podemos hacer, Padre, porque tu Hijo lo hizo cuando nosotros no lo merecíamos, cuando solo merecíamos la muerte. Gracias, Padre, por el ejemplo del Señor Jesús. Gracias porque podemos ser una iglesia unida y esto te glorifica. En tu nombre amamos todas estas cosas.